Hola, muy buenas, un saludo a todos y bienvenidos al podcast Tamaimos número 39, una semana más. ¿Qué tal, Agustín?
Pues aquí estamos, pues como siempre con muchas ganas de comentar los tantísimos temas que se nos pasan. Agustín, como siempre, tantísimos temas porque una vez más, querido amigo, se nos van a quedar fuera como 10 o 12 temas.
Bueno, pero eso es bueno, lo difícil, o sea, lo yungo sería lo contrario.
Desde luego, no, si temas nos faltan.
Lo que sí nos falta hoy es uno de los tamaimos.
Sí, ¿eh? sí, Josemi.
Sí, Josemi hoy no va a poder estar con nosotros debido a una serie de, bueno, a conjunción astral ahí que le impide al hombre venir por...
Una concanetación, que diría don Miguel Sorolo. A ver si me sale, concanetación de actos o de sucesos.
Bueno, pues sí, será. ¿Será que el señor... Sí, ¿cómo era? El señor... Cerolo, ¿no? ¿Era Cerolo? Era... Bueno, sí, el concanetado. Pues una conca... Dios, es que es difícil decirlo. Una concanetación.
Hay que decirlo así. De actores.
De factores, esperemos que no cerolianos, pues impiden la... Yo estoy hablando ya con un político.
Y que no hay ONGs de por medio, ¿eh? No, ONGs de por medio, señora sí. Sarraúl.
De modo que, bueno, al grano, ¿no?
Al grano, venga.
Como decíamos. Tenemos muchísimos temas que tratar hoy, pues vamos a ir empezando.
Si nos vamos a ceñir a... Bueno, si vas a mí, simplemente, venga, un poco ya, por aquello de...
Ya, la jiribilla ya.
De romper el hielo. Es que me estoy releyendo un libro, amigo Iván. Estoy releyendo 1984, de George Orwell.
Hombre.
Y estoy comenzando, acabo de terminar el primer capítulo. Fuerte libro, compañero. Hacía años que no lo leía y el último recuerdo así que tenía vago del libro pues era, no un libro, sino un programa de televisión, fue que fue cuando empezó toda esta horterada del Gran Hermano en televisión, que recuerdo que mi primera reacción fue no la de pensar, pues vamos de mal en peor con respecto a la calidad de la televisión, no, fue incluso un poco de miedo, porque recordaba, tenía el libro muy fresco en aquel momento, digo, pero cómo puede ser que a un programa que se le pretenda dar un toque de show business, de espectáculo, de esto y de lo otro, se puede llamar el Gran Hermano, ¿no? Cuando ese libro es espeluznante. Eso es lo último que yo recordaba del libro, pero es que, vamos, estoy releyéndolo y el libro es aún más potente de lo que yo lo recordaba, ¿no? Es una antiutopía, que es como se suele llamar a este género literario, potentísima, y bueno, espero mucho del libro, porque ahora lo estoy leyendo con mayor profundidad, claro. Es la relectura, han pasado años, y sobre todo, claro, releer este libro después de la era Bush, de toda esta guerra contra el terrorismo, de la gran cantidad de cámaras que se pueden ver en ciudades como en Londres, por ejemplo, en fin, de todo, uno empieza a relacionar la lectura con ellos de la actualidad.
Con los medios de comunicación que tenemos, la concentración de medios de comunicación, la manipulación de los medios de comunicación, o bueno, o de medios de comunicación, no son medios, sino que son empresas, porque uh-huh. Para mí, claro, dirán, este pobre se cayó a la higuera, pero es que para mí... Fue un gran descubrimiento el día que yo tomé conciencia de que un periódico hoy día ya no es un periódico, sino que es una empresa con ciertos intereses empresariales, uh-huh. Lo cual ya entra directamente en conflicto con la información y la veracidad y la imparcialidad de esa información.
Sí, no, desde luego, y en ese sentido yo creo que es algo muy sano el cuestionar cualquier información y poner en plantearse si realmente se está respetando eso que se suele llamar el código deontológico, ¿no? En este caso de los periodistas, ¿no? Es decir, si realmente se están contrastando las informaciones, si realmente se intenta llegar al fondo de la cuestión, si se puede hablar con total libertad. Este podcast, como ustedes saben, ni está hecho por periodistas ni lo pretende, ni pretende ser periodismo, es un podcast de opinión. Y como tal se lo deben tomar. Eso sí, procuramos siempre dar las fuentes de donde sacamos la información que estamos dando. Y también dejar abierta la posibilidad a que nos corrijan, que nos enmienden la plana, que nos lleven la contraria. Y todo lo que ustedes quieran y más, tanto a través del blog, con comentarios por escrito, como de nuestro correo electrónico. Pues sí, amigo, yo estoy leyendo ahora este libro y bueno, lo recomiendo a todo el mundo, desde luego, a quien lo haya leído que lo relea y a quien no lo haya leído que se acerque a él, porque hay mucho de actual en él y nos puede hacer reflexionar mucho sobre ¿A dónde nos puede llevar una determinada visión de la realidad donde seamos puros consumidores pasivos de la política, por ejemplo, ¿no? Donde sean otros los que nos gobiernen, otros los que tomen las decisiones, otros los que nos organicen la vida, otros los que piensen por nosotros? En fin, creo que no puede haber un alegato más potente a favor de una sociedad civil activa que un libro como 1984.
Sí, yo coincido plenamente. Al hilo de esto que vienes diciendo, bueno, hace un momento antes de empezar a grabar lo comentábamos, ¿no? A mí me sorprende muchísimo y me apena, ¿no? Y me preocupa sobre todo cómo la gente en Canarias, supongo que no solo en Canarias, pero desde luego sí en estas islas nuestras, me sorprende, decía, ver cómo la gente, para cualquier roto, descosido, para cualquier problema que hay en la sociedad, se pregunta, bueno, ¿y qué hace el gobierno? Pero esto el cabildo no sé qué, el ayuntamiento es que no sé cuánto, el gobierno de España es que no sé qué. Y vamos, para cualquier cosa la gente como que se sienta, se cruza de brazos y mira para arriba, ¿no? A la institución que toque. No tenemos, y me incluyo, no tenemos una idea clara, no tenemos una visión según la cual, oye, la sociedad eres tú, somos todos y cada uno de nosotros, y podemos hacer cosas. No solo podemos, sino que debemos hacer cosas. No todo puede venir de las instituciones, y no podemos ser una sociedad pasiva, que esté a expensas de lo que se le ocurra al gobierno de turno, al cabildo de turno, porque es que eso sería, eso es confesar la propia derrota, ¿no? Tal como yo lo veo. Entonces, si te parece, con esta introducción, es que me quedó estupenda para entrar en los temas,
¿eh? Pero yo tengo otra cosa y quiero comentar.
Bueno, pues venga,
a ver. No, es que quiero compartir con los oyentes. De verdad, es que, vamos a ver, yo esto me lo explicó un buen amigo informático. Y le estoy muy agradecido, porque es que mi vida ha cambiado.
Vale tener un amigo informático.
Esto, desde, hombre, hoy en día es gran cosa. Esto es como era como tener un amigo cura antes. Vamos a ver, por aquello de conocer los mecanismos del alma. Pues,
por aquello de este cura, nunca digas que este cura no es mi padre.
Bueno, había pensado en eso, pero bueno. En fin. Porque tiene alguna sospecha.
No, sigue.
¿Tiene usted algo?
Sigue hablando. Sigue
¿algo que destapar en antena?
En antena no. Sigue hablando.
Vamos a ver, es que yo no sé si ustedes conocen, probablemente muchos de ustedes, y yo no lo conocía hasta hace poco, lo que es un lector, pues no sé exactamente cómo se llama esto en español, con esto de que se utiliza tantísima terminología inglesa en internet, un reader, por ejemplo, Google Reader, ¿no? El lector de medios de comunicación de Google, por ejemplo. No, les agradecería que nos pusieran en un comentario o en un mail cómo se llama esto en español, porque yo ahora mismo no caigo, la verdad. Es una manera, hablando muy en llano, de poder organizar las lecturas que tú realizas a través de internet. Y a mí me está resultando de grandísima utilidad. Entonces, por si acaso que a alguno de nuestros oyentes también le ocurra lo mismo, yo lo comento brevemente. Si uno entra en un medio de comunicación, y cuando digo medio de comunicación y de opinión, me refiero no solamente a los medios de comunicación convencionales, sino también a un blog como Tamaimos, por ejemplo. A través de Mozilla, verá que arriba, en la ventanita de arriba donde se introducen las direcciones, aparece una especie de un rectángulo de color naranja, con como si fueran unas ondas en color blanco. O sea, un rectángulo, un cuadrado, perdón, a mano derecha. En la ventanita donde se introducen las direcciones, a mano derecha. Pues si pulsas ahí, en ese cuadrado, pues tienes la posibilidad de suscribirte al medio de comunicación. Entonces yo ahora, por primera vez, porque bueno, es algo que a mí me ha sorprendido sobremanera y de alguna manera me ha dado la dimensión de lo divididos que estamos los canarios, es el hecho de que a día de hoy siga sin existir un medio de comunicación escrito, en este caso, que los canarios de las siete islas asumamos como propio, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, el día, el diario de avisos y la opinión de Tenerife en Tenerife, ¿no? Tenemos el Canarias 7, pues la provincia y si hablamos de medios digitales, pues por ejemplo Canarias Ahora en Gran Canaria. Si nos vamos a Lanzarote, pues tenemos la voz de Lanzarote. Si nos vamos a La Gomera, pues tenemos Gomera Verde. Si nos vamos a La Palma, tenemos Apurón. Es decir, existen medios de comunicación, ya sean papel o ya sea digitales, que son seguidos prácticamente que por islas, ¿no? Y luego la excepción a la regla es que, bueno, que sí que existen, por ejemplo, lectores de medios de comunicación Gran Canario en Lanzarote o en Fuerteventura o en El Hierro, o de medios de comunicación tinerfeños en La Palma o en La Gomera, pero viene siendo un poco como onda expansiva de las islas más pobladas, ¿no? Y económicamente más potentes, más que realmente una asunción de que un medio de comunicación pues hace referencia a mi realidad o yo lo leo como algo propio. Y a mí esto me llamaba muchísimo la atención y me sigue llamando la atención, de hecho. Y de hecho creo que también, de alguna manera, nos da la idea de lo divididos que estamos en Canarias, lo fragmentado que está el espacio de la comunicación. Creo que es una radiografía de lo fragmentado psicológicamente que estamos los canarios, ¿no? De lo rota que está la sociedad civil canaria, ¿no? Que seguimos pensando en términos de isla y no en términos de país o de archipiélago. Bueno, pues, en este sentido, hoy en día nosotros podemos crear nuestro propio periódico a través de un lector, ¿no? Yo lo hago a través de Google, pero existen otras posibilidades y simplemente comento esta porque es la que mejor conozco. Sencillamente, entras a través de Mozilla y en la ventana, arriba, mano derecha, te encuentras con este cuadrado naranja, tú pinchas ahí y te suscribes. ¿Qué significa esto? Que cada vez que ese medio de comunicación, ya sea un periódico, ya sea una revista, ya sea un blog, ya sea lo que sea, publica una entrada nueva, a ti te aparece en tu lector y te dice nueva entrada. Con lo cual, yo me puedo levantar por la mañana y puedo decir, quiero abrir las entradas que hay dentro del archivo Canarias. Y entonces yo leo las noticias de Canarias, independientemente de que hayan sido publicadas por un periódico tinerfeño, o Gran Canario, o Gomero, o Lanzarote, o Palmero, o de donde sea. Permite organizar la información, permite tener de un vistazo los titulares de lo que ocurre en Canarias, y no de lo que ocurre en Gran Canaria, o en Lanzarote, o en una sola isla, y al mismo tiempo, cuando digo permite organizar la información, permite organizarla como uno quiera, ya sea por temas, ya sea por lugares, ya sea por idiomas, como a uno le dé la gana. En fin, que no me extiendo más porque probablemente, y ojalá sea así, muchos de nuestros lectores y oyentes ya tengan conocimiento de esto, pero si no lo es, les recomiendo que trasteen y que investiguen, porque ya digo, a mí me ha solucionado la vida, me resulta de grandísima utilidad a la hora de seguir la actualidad del archipiélago.
Sí, sobre todo lo que decías, ¿no? De más o menos crearse uno su propio periódico canario, ¿no? Canario de Canarias, porque como bien dices, yo también echo de menos un medio de comunicación que se ocupe de la realidad de las siete islas, ¿no? Bueno, pues dicho esto, entonces sin extendernos más, dicho queda, yo lo descubro ahora también y yo me voy a poner a trastear porque no lo he hecho y esto me va a servir. Pues bueno, lo retomo donde lo dejé, donde me cortaste, de esa manera.
Soy un cortón.
Bueno, decíamos que, a mi modo de ver, no puede uno esperarse, sentarse y esperar a que las instituciones lo solucionen todo. No, como ciudadanos tenemos la responsabilidad de actuar, participar y de lanzar iniciativas también, claro que sí. Y de eso va a ir el podcast que estamos grabando hoy, porque recientemente han salido varias iniciativas ciudadana, o sea, desde abajo para arriba, que nos parecen francamente muy 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 interesantes. Una de ellas es la iniciativa que se ha dado en llamar Otra Canarias es posible. Se trata de un manifiesto que han firmado varias personalidades, entre las que se encuentran pues Antonio Morales, el alcalde de Agüimes, Antonio González Vieite, que es un conocidísimo economista. Se encuentra también, qué sé yo, más personalidades como Roque Calero, Isabel Suárez, si no recuerdo mal.
Isabel Suárez Marrique de Lara, sí.
Y otros, Herminia Fajardo, José Ramón Pérez, y Ernesto Luján.
Bueno, es que en total hay, en el momento de la presentación, Iván, perdona que te interrumpa, había ya, en firmas electrónicas, 168 firmas electrónicas. En el momento de la presentación.
Sí, que supongo que habrán aumentado en el momento en el que nosotros emitamos este podcast. Sí, pues esta iniciativa celebró un encuentro en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Las Palmas hace ahora varias fechas, ¿no? Creo que el día 26 de septiembre.
El 26 será la Asamblea Constituyente.
Exacto, el 26 lo que se va a celebrar es la Asamblea Constituyente. En fin.
El día 15, si no me equivoco.
Sí, ¿verdad? Creo que el día 15. Pues organizaron un encuentro en el que al que acudieron más de 200 personas. Que, hombre, para una iniciativa de este tipo y con la poca antelación en mi opinión que se planteó, pues no está nada mal, está muy muy bien, y eso la verdad que da esperanza. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues se trata de hacer, supongo, honor al título que lleva, ¿no? De Otra Canarias es posible, ¿no? en el manifiesto que pueden leer en la página de esta iniciativa, pues bueno, se habla de cómo Canarias simplemente que no puede seguir adelante tal y como va. Se habla precisamente de todos los ámbitos en los que tiene que darse un cambio, ¿no? Y tiene que ser un cambio que venga de abajo para arriba, ¿no? De modo que a mí esta iniciativa me parece precisamente ejemplar. Uno de esos ejemplos en los que los ciudadanos tenemos la oportunidad, y yo diría incluso el deber, de participar de manera crítica, por supuesto, porque a mí no me parece que en el manifiesto esté todo bien desarrollado, aunque imagino que es solo un primer manifiesto, no un punto de partida, pero bueno, hay cosas que sí que cabría criticar y otras que cabría alabar. En cualquier caso, la iniciativa me parece de lo mejor que ha habido últimamente en Canarias, no solo digna y merecedora del apoyo, sino que ese apoyo hay que darlo con todo el cariño, porque se lo merece, y me parece que puede ser un punto de partida para algo grande y desde luego bello, y algo muy necesario en Canarias.
Bueno, yo así muy rápidamente, tomando como fuente la página caosenlared.net, pues aparece aquí la carta abierta de Otra Canarias Es Posible, y muy brevemente, para quienes no se hayan acercado a ella, pues habla sobre la crisis actual y sobre sus orígenes, sobre el desarrollo sostenible. Bueno, literalmente dice: es el momento del desarrollo sostenible. Es el momento de la cohesión social y el empleo, de los derechos laborales y sociales. Es el momento de la ruptura con la era de los hidrocarburos. Es el momento de la soberanía alimentaria. Es el momento para la puesta en valor del territorio. Es el momento para recuperar una banca pública. Es el momento de construir una sociedad autocentrada en su espacio geopolítico. Es el momento de la ciudadanía, dice por último. Y efectivamente, pues luego aparece varias firmas, entre ellas la de Vieites, Antonio Morales, Ernesto Luján, Isabel Juárez, Suárez, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Así como introducción muy breve, ¿no?, a lo que aparece reflejado en esta carta, que les invitamos a que lean en su formato digital a través de internet. Otra Canaria Es Posible. Bueno, a mí lo primero que se me viene a la mente, Iván, es el nombre, que me hace mucha ilusión, porque este proyecto, que ahora se llama Tamaimos, nace de la confluencia de dos blogs, del blog Canarias Nación, que llevaba Josemi, y del blog Canarias Posible, que creábamos nosotros dos en noviembre de 2007. No me extraña esta confluencia, porque efectivamente, afortunadamente somos muchos los que pensamos que Otra Canarias Es Posible, ¿no? Entonces, lo primero que me viene a la mente, por supuesto, es el nombre, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. Los que hayan seguido Tamaimos desde el principio, pues recordarán esta confluencia, ¿no?, que dio origen al proyecto que ahora llevamos adelante. Y lo segundo que me viene a la mente, aunque no soy muy amigo de exagerando mucho lo que podríamos llamar el culto a la personalidad, lo que sí es cierto es que los pesos pesados que firman la carta a mí me hace ilusión, ¿no? Pensar que gente como, por ejemplo, González Vieites, o Antonio Morales, o Isabel Suárez, personas todas ellas brillantes en su tarea como economistas, como políticos, como pues teóricas del movimiento feminista, etcétera, etcétera, me hace pensar que detrás de este proyecto hay gente muy sólida, ¿no?, con una trayectoria que los avala, con bueno, algo que no voy a descubrir aquí ahora, como es pues un trabajo de años, solidez intelectual, seriedad, lealtad con los proyectos con los que se han comprometido anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso de entrada a mí me genera optimismo. Lo siguiente, pues como tú decías, efectivamente, yo pues no sé si incluso si a título personal o lo haremos como Tamaimo, ya veremos eso, en fin, en su momento se estudiará, pero desde luego creo que esta iniciativa merece apoyo ahora mismo, ¿no? Merece apoyo porque es un ejemplo de la sociedad civil en movimiento que no se adscribe a la sigla de ningún partido político en concreto. Veremos más adelante otra iniciativa similar en este sentido, iniciativa de sociedad civil, donde lo importante no son las siglas de un partido político o de un sindicato, sino la sociedad canaria en movimiento, pidiendo a gritos, pero de manera serena, que se acabe este modelo loco de crecimiento, donde una cierta manera de ver la política sigue instalada, una manera que tiene que ver más con el caciquismo que con la democracia, por ejemplo, una manera de ver la política donde se sigue pensando que se pueden construir grandes proyectos de infraestructura basados en una visión anticuada de lo que es la energía y el desarrollo de la energía, con el gas, por ejemplo. Pues con esto hay que romper. Y hay mucha gente en Canarias que comprende que con esto hay que romper y que a través de movimientos sociales o a título individual o en pequeños grupos quieren hacer algo y quieren participar en este tipo de proyectos. Por eso, pues de luego aplaudir esta iniciativa, ¿no?
Sí, yo veo que el hecho de que la iniciativa no se adscriba a ninguna sigla política es una gran ventaja. Yo veo que es un gran valor. ¿Por qué? Pues no porque yo abomine ni mucho menos de siglas políticas y de debate político, al contrario, creo que es necesario, pero no puede ser el único canal por medio del cual encauzar debates en la sociedad, ni mucho menos. Yo creo que, por tanto, es un punto muy fuerte a favor de esta iniciativa el que acoja a todo el mundo, a todo el que quiera participar, todo el que quiera aportar cosas para conseguir otra Canarias, una Canarias posible y mejor que esta. Y luego, pues ya por último, simplemente espero que no le pase como a otras iniciativas que ha habido, que han terminado por no prosperar, y yo creo que en parte no han prosperado porque no se han basado en un análisis claro de la realidad canaria. Yo creo que hay que tener los pies muy sobre la tierra, muy en la realidad de las islas, y partir de esa realidad, ¿no? Sin perder de vista el mundo, ni el mundo globalizado, el marco en el que nos encontramos, pero que sea una iniciativa que parta de un análisis de la realidad de las islas.
Iván, aguántate ahí porque vamos a seguir hablando sobre este y otros temas similares. Vamos a hacer la primera pausa y continuamos donde tú lo has dejado.
Seguimos en el podcast Tamaimos número 39 y estábamos hablando de varias iniciativas que han ido surgiendo en estas últimas semanas en las islas y que nos parecen precisamente importantes y una buena noticia porque surgen como iniciativas, bueno, ciudadanas, unas iniciativas de abajo hacia arriba, ¿no? Antes terminaba yo diciendo que espero que la iniciativa de la que estábamos hablando en concreto, ¿no?, la de Otra Canarias es Posible, pues que se base y parta de un análisis riguroso y objetivo de la realidad canaria. ¿Por qué digo esto? Pues porque...
Yo te iba a preguntar, ¿porque tú echas en falta eso en el manifiesto?
Mira, no sé si lo he hecho en falta. No diría que lo he hecho del todo en falta, porque sí se hacen referencias, por ejemplo, a la situación geopolítica. Se habla de las relaciones que tendría Canarias con África, por ejemplo, o con el entorno europeo, etcétera, etcétera. Se habla del valor del territorio, etcétera. Sí, no digo yo que esté del todo ausente esa perspectiva en el manifiesto, en absoluto. Yo sí creo que podría estar más presente. Me parece que gran parte del manifiesto, que yo apoyo, porque el manifiesto lo apoyo, se podría aplicar a cualquier territorio. Ojo, esto no es malo. Lo que pasa es que yo digo que como tenemos ya experiencias anteriores en las que ha habido iniciativas, proyectos, etcétera, etcétera, que en mi opinión han fallado porque no han tenido en cuenta la realidad de las islas, ¿no? Ahí acumulamos una experiencia dilatadísima, ¿no? Yo creo que de lo que vamos sobrados es de experimentos que han funcionado en otros sitios y que hemos querido calcar en Canarias sin tener en cuenta que las condiciones son diferentes y por eso han fracasado. Pues por eso pongo yo un poco la venda antes que la herida, ¿no? Que sin negarles el pan y la sal, más bien todo lo contrario, porque yo apoyo con decisión esta iniciativa y creo que todos la deberíamos apoyar, pues sí mando ya un aviso a navegantes, ¿no? El de, me parece muy bien, ahora tengamos cuidado de que en los debates y proyectos que vayan surgiendo de aquí, que no los pongamos un poco sobre las nubes, que los centremos en un análisis riguroso de qué es lo que pasa en Canarias y cuáles son los intereses de Canarias y no de otros territorios. Muchas veces por un pretendido universalismo mal entendido, que muchas veces más que universalismo viene a ser estrechez y pobreza intelectual, pues muchas veces por ese querer hacer castillos en el aire o no tener un fundamento sólido bajo los pies, pues fracasan ideas magníficas que podrían haber haber dado muy buenos frutos si se hubieran adaptado a la realidad canaria. Por eso lo digo.
Yo comparto ese, pues digamos, esa reserva, ¿no? No con respecto a lo que dice el manifiesto en sí, pero sí con respecto a experiencias anteriores y a bueno, tenerlo en cuenta simplemente, aunque a mí me da tranquilidad ver que hay, bueno, en fin, está Antonio González Vite, autor de Desarrollo y Subdesarrollo, la economía canaria, ¿no? Un hombre que siempre tiene la perspectiva canaria muy presente. Alguien como Antonio Morales, que nunca he escondido, ni lo voy a hacer ahora tampoco, me parece uno de los líderes con mayor, si no el líder con mayor proyección ahora mismo política en Canarias, con una perspectiva canaria muy clara, y además de con un sentido de la justicia también encomiable. Pero sí, el caso de Isabel Suárez también, es una mujer que del movimiento feminista siempre ha tenido la perspectiva canaria muy clara. Pero bueno, yo no sé si se ha pretendido imagino que sí, que se habrá pretendido con el manifiesto abarcar al mayor número de personas posible. Quizás eso podría explicar que no haya más referencias concretas a nuestra realidad. En cualquier caso, seguirá viendo con el día a día y con el trabajo hasta qué punto tienen presente esta perspectiva. Porque sí es verdad que pensando en este tipo de universalismo mal entendido, ¿no? Este trabajar en el éter, es verdad que hay experiencias previas que van en este sentido y no me parece que hayan llevado a nada positivo. Es decir, como hemos dicho una y mil veces y no nos cansaremos de decir en este podcast y también en nuestra página tamaimos.com, pues la realidad histórica, geográfica, cultural canaria es muy concreta, es la que nos ha tocado vivir y la en la que nos hemos formado como personas. Y es una realidad social que tiene unas características dadas. No tenerlas en cuenta como algo fundamental, básico, no me refiero como algo anecdótico o adjetival, digamos, pues efectivamente lleva a los proyectos a convertirse en un apéndice de... A mí me viene un ejemplo ahora, Iván, me acuerdo hace unos meses una reunión interesantísima en la que tuve la suerte de participar, por motivos profesionales, no como participante más, sino por motivos profesionales, pero me hicieron el honor de dejarme participar, pues miembros de Vía Campesina, de la Coordinación Europea de Vía Campesina, aquí en Bruselas, ¿no? Y había un representante de los agricultores y ganaderos canarios, un hombre muy válido, muy valioso, Rafael, ¿cómo se llama él? Ahora no me viene su apellido, me vendrá, de la Confederación, la COAC, COAC Canaria, ahora no me viene su nombre, pero me vendrá. Bueno, pues este señor, que me consta que durante mucho tiempo ha estado pues batallando por los derechos de los agricultores y de los ganaderos de Gran Canaria y de Canarias, Rafael Hernández, se llama él ahora sí, Rafael Hernández. Pues estuvo aquí, además yo, en fin, por circunstancias de la vida, Rafael Hernández fue además profesor mío de ciencias de sociales, como decíamos en octavo de GB, ¿no? Porque es un hombre que, por mucho que algunos piensen, hay más gente de la que uno cree que está en el mundo del campo y dando el callo en el campo con estudios universitarios, que en Canarias se asocia demasiado rápidamente y con demasiada frecuencia vida en el campo con atraso, y de eso nada. Bueno, pues este señor es un ejemplo de persona preparada que da el callo. Y sin embargo, él apoya un tipo de estructura organizativa en Canarias que yo creo que es un error, claramente, ¿no? Es decir, en esa reunión había representantes de diferentes instituciones, de agricultores y ganaderos de toda Europa. Y él estaba en representación no de los agricultores y ganaderos de Canarias, sino como miembro de la Junta Directiva de los Agricultores y Ganaderos del Estado Español. Lo que quiere decir que COAC Canarias es parte de la coordinadora estatal. Es decir que cuando se defienden pues los intereses de los agricultores y ganaderos del Estado Español, se está defendiendo al mismo tiempo las condiciones de los agricultores y ganaderos de Canarias, de los gallegos, de los andaluces, de los madrileños. Yo creo que esto es un error, con toda sinceridad. Porque una cosa es, desde una perspectiva clara, propia, solidarizarse con las necesidades y con los intereses de otros agricultores y ganaderos. Y otra cosa es intentar hacer pasar que los intereses de los agricultores y ganaderos en Canarias pueden ser compatibles con los intereses de los agricultores y ganaderos en la península ibérica o en Francia o en Inglaterra. No es así. A veces las circunstancias son diferentes. Y tan absurdo, y lo digo con toda claridad y toda sinceridad, podría resultar que COAC Canarias estuviera dentro de la coordinadora estatal española como que estuviera en la francesa o en la alemana. Es decir, la realidad continental tiene mucho más que ver entre sí, a lo mejor, la realidad de un agricultor o ganadero en el norte de España con la del sur de Francia, que la, o la del norte de Francia con la del el sur de la de las Islas Británicas, que la que puede tener los agricultores y ganaderos de Gran Canaria, por ejemplo, con los de Castilla-La Mancha. Es decir, son otras realidades completamente diferentes desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de modo de vida, de tantísimos, desde el punto de vista de productos o animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por una visión ortodoxa malentendida de lo que está dentro del Estado español, se puede defender todo como un paquete, pues entonces esta organización se integra dentro de la otra organización. Resumiendo mucho, es importante que tengamos claro en todo momento cuáles son nuestros, que hagamos un análisis de nuestros intereses, de cuáles son esos intereses a la hora de poder defenderlos. Y luego podemos coaligarnos, asociarnos, pero en condiciones de igualdad, en pie de igualdad. Este es mi punto de vista. Es decir, en pie de igualdad podemos formar confederaciones, podemos formar lo que haga falta, pero en pie de igualdad. Es decir, que en un momento determinado, si nosotros tenemos que votar en contra, que votemos en contra. Si tenemos que defender un interés, cueste lo que cueste, que lo defendamos. Y en este sentido, Otra Canarias es posible, me parece una iniciativa encomiable, que aplaudo, que apoyo, que creo que cuanta más gente se una a ella será muchísimo mejor porque van en el camino en la dirección correcta, pero comparto, vamos a llamarlo así, Iván, tu preocupación de que aparezca a veces un poco el manifiesto, estar un poco en el éter de lo universal, es decir, los problemas de la humanidad vamos a resolverlos nosotros. Sí, está bien, porque tener una perspectiva universal puede ser algo muy valioso y muy positivo, siempre y cuando no caigamos en errores del pasado consistentes en querer resolver antes los problemas del universo y de la Vía Láctea que los problemas de Canarias, para no ser demasiado localista.
Claro, es que es la falsa dicotomía entre lo universal y lo local, que es mentira. Uh-huh. Eso porque, vamos, si alguien me puede poner un ejemplo de algo universal que no sea local, vamos, yo lo invito a lo que me pida. Uh-huh. Desde aquí lo digo, ¿no? Que alguien me enseñe algo universal que no es al mismo tiempo local. Es lógico y normal porque las condiciones de vida de territorios distintos pues son necesariamente distintas y se trata pues no de ombliguismo ni de creerse más chachi que nadie, sino se trata de, chicos, pues ¿qué le vamos a hacer? A mí me interesa esto, a ti resulta que no te interesa porque tus condiciones son diferentes. Pues bueno, vamos a ver hasta qué punto coincidimos, hasta dónde podemos colaborar. Y de aquí para allá, pues bueno, mis intereses son estos, los tuyos son aquellos. Uh-huh. Bueno, para eso están las negociaciones. Pero uh-huh. Una negociación parte de, bueno, de dos posiciones claramente definidas, ¿no? Uh-huh. Cada participante en la negociación tiene que saber cuáles son sus intereses y hasta qué punto puede ceder. Porque uh-huh. Toda negociación se cede. Pero bueno, si es que no tenemos claro ni cuáles son nuestros intereses, pues malamente negociaremos.
Sí, efectivamente. Yo no sé, a lo mejor estamos poniendo la venda antes que la herida y sí, ya digo, igual, sí. Hay gente muy sólida en esta,
desde luego,
detrás de esta propuesta. Pero bueno, simplemente una preocupación me parece sana y hasta incluso de alguna manera lógica y razonable teniendo en cuenta experiencias anteriores, ¿no? Pero hay más motivos de regocijo, amigo Iván.
Sí, amigo, de alegría y de relajo.
Y de júbilo.
Sí. ¿Y de qué más? Y de algarabía.
¿Como por ejemplo?
Pues como por ejemplo, otra iniciativa que se está empezando a mover por la red sobre todo, pero seguramente no solo, y que es una recogida de firmas contra la ley de financiación autonómica.
Ah, sí, sobre esto hay que hablar.
Sobre esto hay que hablar, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque, como saben, después de la negociación sobre esta ley, ¿no? Las negociaciones que tendentes a conseguir una ley para financiar las comunidades autónomas del Estado español, si bien no todas las comunidades autónomas, porque el País Vasco y Navarra están fuera de esta financiación autonómica, ¿por qué están fuera? Pues porque son dos territorios en España que son los únicos que recaudan sus propios impuestos.
Se pasan la ley por el foro.
Sí, exactamente, ¿no? Pues tienen unos foros ahí, que bueno, no son como los foros que tenemos otros, y ellos pueden recaudar sus propios impuestos. Me parece muy bien por ellos, pero no deja de ser un agravio comparativo. En fin, lo digo porque es necesario decirlo, no se dice todo lo frecuentemente que debiera, pero uno así es. El resto no tenemos que conformar con una ley de financiación autonómica, o sea que el Estado es el que recauda los impuestos y después ya veremos cuánto le toca a cada uno. Bien, pues resulta que en las negociaciones recientes para esta financiación autonómica, Canarias, como viene siendo habitual, pues sale mal parada.
El gobierno canario no ha estado a la altura de las circunstancias.
El gobierno canario no ha estado en absoluto a la altura de las circunstancias. El gobierno canario ha demostrado una vez más que le viene grande el cometido que tiene como gobierno, ¿no? No son capaces de ponerse, pues lo que decíamos, a la altura de las circunstancias y ser lo suficientemente asertivos, tener las cosas suficientemente claras. Y aunque esta ley de financiación para Canarias es penosa, pues Canarias no ha dicho, no, miren señores, lo sentimos, pero hasta aquí no podemos ceder porque nuestros intereses sufren demasiado. No, Coalición Canaria, creo que Paulino Rivero dijo que daría un sí crítico.
Un sí crítico. Mira, si te parece, vamos un poco a lo concreto, porque esto es mucho más concreto de lo que algunos querrían que fuera y de lo que algunos querrían que se pudiera explicar. Porque además de llamar a los alcaldes para que te coloquen a tu sobrina, la función de los presidentes de gobierno tiene que consistir, y no solamente del gobierno, sino del ejecutivo en su conjunto, cuando no están utilizando el teléfono móvil con estos objetivos, es mejorar la vida, las condiciones de vida de los ciudadanos. Y para eso hay que contar con unos presupuestos que sean lo suficientemente voluminosos como para poder hacer frente a todas las necesidades sociales, educación, sanidad, pero también de infraestructuras de calidad, formación en el más amplio sentido de la palabra, protección medioambiental, contra incendios, todo esto, todos lo tenemos claro y en esto todos estamos de acuerdo. Bueno, pues yo creo que no es demasiado pedir, ni es ser radical, ni racional, ni nada por esto, pedir que se cumpla la ley. Yo creo que si decimos, señores, yo creo que se debería cumplir la ley para todos, esto no es algo que debiera asombrar ni asustar a nadie, más bien todo lo contrario. Bueno, pues hay un texto legal que se llama el régimen económico y fiscal, el tan traído y llevado REF, del que muchos se citan las siglas, pero del que poco se explica, que dice, negro sobre blanco, clarito, que el Estado central debe invertir en Canarias por habitante nunca menos de la media de lo que invierte en el conjunto del Estado. Es decir, puede invertir lo mismo o puede invertir más. Pero si el propio Estado, si el propio gobierno central, si la propia administración central no quiere incurrir en un comportamiento ilegal, no estamos hablando ni siquiera de algo ilegítimo, no estamos hablando de algo ilegal, debe invertir como mínimo, per cápita, por persona, la media de lo que invierte en el conjunto del Estado. Bueno, pues esto se está incumpliendo sistemáticamente desde hace muchos años.
Es que creo que nunca se ha cumplido. O sea, el Estado español está en régimen de ilegalidad con respecto a Canarias y lo lleva estando desde que se aprobó el REF.
Pues mire, para ponerles un ejemplo simplemente, si un Estado en la Unión Europea no incumple alguna de la legislación comunitaria, no hay una invasión armada al día siguiente, que nadie se preocupe, no es que las tropas de la Unión Europea, que por cierto creo que siguen sin existir todavía, vayan a entrar con helicópteros y no, simplemente se le impone una multa, eso sí, ejemplar, y además eso se hace saber y se publica y se hace circular y se dice donde se tiene que decir en tribunas públicas para que se sepa que tal o cual Estado está dando mal ejemplo y que bueno, que ya se tomarán medidas además de las económicas. Bueno, pues eso mismo que ocurre en una organización como es la Unión Europea, dentro del Estado español,
que es otra organización,
y ahora que al señor Rodríguez Zapatero le gusta decir tanto que respeta mucho las diferencias entre las diferentes comunidades, que recibe a los presidentes autonómicos con una bandera autonómica junto con la bandera del Estado, etcétera, etcétera, que es muy sensible a todas las necesidades y a todos los intereses, pues miren, lo que le pedimos a él como canario y que lo que le pedimos al señor vicepresidente del gobierno, a Chávez y a otros, no es algo muy sencillo, que cumplan la ley, que sean buenos ciudadanos, que sean buenos gestores de la cosa pública. Claro, que el gobierno de Canarias haya reaccionado, el anterior, de esta manera tan vergonzosa, en lugar de exigiendo categóricamente que se cumpla la ley, algo que se puede hacer aquí y en Pekín y con la boca bien abierta y hablando alto y claro, que haya dado un sí crítico a esta nueva ley de financiación autonómica que deja muy mal parada a Canarias, pues bueno, da la imagen del peso político que tiene Canarias y de la altura política de sus líderes actuales, ¿no? Que es muy poca y muy bajita. Ahora, hay una iniciativa que está circulando ahora por internet que lo que pide es que le digamos a nuestros representantes en Canarias Y una vez más, Iván, me parece que una de las grandes virtudes de esta iniciativa, bueno, tiene dos grandes virtudes, en mi opinión, quizá tres. La primera es que es una iniciativa que parte de la sociedad civil. Es una, la segunda es que no hay siglas políticas de por medio. No se lo vamos a pedir a los representantes de Coalición Canaria, ni a los del PSOE, ni a los del PP, no, se lo vamos a pedir a todos. Vamos a decir, señores, ustedes están en Madrid.
Como diputados canarios que son.
Hagan cumplir la ley. Lo que se les pide es algo tan sencillo como que hagan cumplir la ley. La ley dice que el Estado debe invertir esto, o más. Nunca menos. Bueno, pues ustedes hagan cumplir la ley. Y hay una iniciativa por internet que está circulando ahora. Yo creo que podríamos dar la dirección, ¿no? Bueno, pues en realidad, yo creo que si se mete en Google. Bueno,
de hecho, en nuestra página web la encontrarán en www.tamaimos.com. Encontrarán una entrada dedicada a esto y también verán el enlace para la firma en la entradilla de este mismo podcast.
Ese. Efectivamente, con lo cual podrán entrar directamente a sumarse, cosa que los miembros de Tamaimos ya hemos hecho y que los animamos a que lo hagan, porque vamos, lo que estamos pidiendo, lo que se pide a través de esta iniciativa es que los representantes canarios en Madrid, sean de las siglas que sean, por encima de sus siglas y por encima del liderazgo de las directrices de sus líderes o de sus partidos, pongan lo que le piden los ciudadanos canarios, que es que cumplan la ley.
Además, esto sí, se trata simplemente de que cumplan la ley, ¿no? Y se pueden poner muchos paños calientes, se puede decir de muchas maneras, pero lo que queda al final como resultado es que España no cumple la ley con Canarias. O sea que la ley no es igual para todos. Esto tiene además otro elemento que no deja de ser irónico, y es que España pretende trazar lo que ha llamado un plan Canarias, un plan de inversiones y un plan que nos va a traer, vamos, lo mejor, nos va a traer todo, jauja para Canarias. Se trata de un parche, o sea, como Canarias dentro de la ley de financiación, que es para todos, pues no queda como debería quedar, pues bueno, nos sacamos de la manga un parche que va a ser el plan Canarias.
Si te parece,
con eso nos pretenden tapar la boca.
Si te parece, sí, porque eso, aunque también hay otra iniciativa que de la que me parece que deberíamos hablar en el último bloque del día de hoy, si quieres sobre eso podemos comentar un poquito al comienzo del tercer bloque y ya pasamos a hablar de esta otra iniciativa.
Pero por suerte la vida no me trata mal.
Continuamos en el podcast Tamaimos número 39. Agustín, ¿cómo era eso que decías tú, no? O sea que España va a hacer un esfuerzo con Canarias.
Mira,
como
la verdad,
si fuéramos el niño atrasado de la clase que siempre va renqueando.
Es que esa es la cuestión. La falta de participación política que a veces se da en Canarias y el liderazgo político tan deficiente que tenemos ahora mismo en Canarias tiene sus consecuencias, y las consecuencias es que no se aprovechen oportunidades, y las consecuencias es que pasen impunemente pues ciertas declaraciones que son de juzgado de guardia. Vamos a ver, ahora mismo el jueguito que se traen el gobierno central y el gobierno canario es que le hacen falta a Rodríguez Zapatero, le hacen falta los votos de Coalición Canaria.
Sí.
El gobierno central hasta hace unos meses pasaba olímpicamente de Coalición Canaria y pasaba olímpicamente del gobierno de Canarias, ¿no? Y hasta extremo indecente, porque por mucho que un gobierno coincida o no coincida con tus siglas políticas, eso no lo puedes hacer. Pero el caso es que lo hacían. Y ahora, pues, bailan juntos y la melodía es muy bonita y el plano casi que es de Hollywood, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno canario, por falta de estrategia, por falta de brillantez, o quizás incluso de menos, ¿no? Simplemente estar a la altura de las circunstancias, no está aprovechando esta situación. Y yo no digo que firme casi cualquier cosa, pero desde luego no está aprovechando la situación. Entonces, de repente Chávez dice, vamos a hacer un esfuerzo con Canarias. Primero, que yo como ciudadano canario, como...
Chávez quiere decir Chávez el andaluz.
El andaluz, Manuel Chávez,
ah,
sí.
Ya estaba
sí.
Yo pensando...
Yo sé que el otro es muy malo, ya. Pero todavía no ha llegado a conquistar España. Como Gibraltarik. Manuel Chávez, vicepresidente segundo del gobierno de España y ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, dice, vamos a hacer un esfuerzo con Canarias. Yo no quiero que el gobierno central haga ningún esfuerzo. Se pueden ahorrar su esfuerzo.
Sí, que no se hernien.
Que cumplan la ley. Que cumplan la ley, que cumplan el régimen económico y fiscal, que cumplan la carta, digamos, fundacional de las relaciones entre Canarias y España, por lo menos en el sentido comercial, y que si tienen que invertir una cantidad de dinero, que la inviertan. Y que se dejen de cuento. Y que se dejen de cuento. Esto hay que decirlo muy claro. Esto hay que decirlo muy claro porque, por desgracia, ya digo, la falta de dinamismo político a veces de la sociedad civil y la falta de altura de mira y de capacidad de nuestro liderazgo político, de nuestros líderes políticos, permite que pasen desapercibidas a veces, o que intenten pasar desapercibidas, declaraciones que son casi que insultantes, ¿no? Es decir, no, ya se acabó, debemos decir ya claramente, se acabó la época en que se podían decir este tipo de tonterías y pasaban desapercibidas. Me da igual que las diga Chávez, me da igual que la diga el Papa o que la diga el primer hombre que pisó la luna. Si es una estupidez, es una estupidez. Y eso hay que decirlo alto y claro. No queremos ningún esfuerzo. Queremos que se cumpla la ley. Punto.
Bueno, pues yo poco más voy a añadir. Y como terminaste diciendo punto...
Y seguido,
yo les propongo que hablemos de otra iniciativa importante que surgió, que es la del punto IC.
Oiga, ¿qué te parece? Usted sabe coger el testigo,
Hay que cogerle el punto a la cosa.
Vamos, qué estilo, ¿eh?
Pues nada, se trata de una propuesta, o una iniciativa más bien, que ha surgido nuevamente en internet. Creo que se ha empezado ya a rodar en Facebook, en la red Facebook, pero que tiene su propia página también. Y se trata nada más y nada menos que de la propuesta de crear un dominio específico en internet para Canarias, o sea, un punto IC, ¿no?, de Islas Canarias. Igual que tenemos el .com, consabido y famoso, pues ahora tenemos el punto .es de España, o tenemos el punto .de de Alemania, Deutschland. Pues se propone que también Canarias cuente con el suyo, ¿no?, punto IC. Pues bueno, el grupo que se creó en Facebook con esta idea, la verdad es que ha ido recabando apoyos con bastante celeridad, ¿no?, muy rápidamente. Y también se han apresurado los que están en contra de la propuesta a decir que no ven el objeto que tiene y que, bueno, que no ven muy bien para qué serviría esto, etcétera, etcétera. Bueno, la cosa no es sencilla, francamente. No es sencilla porque parece que el organismo internacional, de cuyas siglas no me acuerdo, sinceramente, el organismo internacional que se ocupa de todas estas cuestiones, es el que, motu propio, ha reservado las siglas IC para Canarias, ¿no? Y lo ha hecho sin que nadie se lo haya pedido, porque Canarias tiene un régimen precisamente económico y fiscal y aduanero más bien, diferente del de, bueno, propio. Vamos a decir las cosas claras, ¿no? Un régimen propio, y por eso han reservado para Canarias esas siglas, ¿no?, ese dominio en internet. Y ahora la iniciativa de la que hablamos, que se inicia en Facebook, pretende que desde Canarias, ¿no?, pues que efectivamente se pida a esa institución, a ese organismo internacional, que se active, ¿no?, que se active las siglas, y que, bueno, que el gobierno de Canarias se ocupe de las mismas, porque es un servicio que hay que pagar, que después habría que gestionar y que, llegado el caso, podría incluso llegar a autofinanciarse, ¿no? Bueno, pues como digo, argumentos hay en contra y a favor. Unos y otros, pues los que están en contra dicen que ¿para qué? Es que esto no vale para nada. ¿Para qué necesitamos un punto IC cuando ya tenemos un punto ES? A lo cual yo pregunto también, digo, bueno, ¿y para qué queremos un punto ES cuando ya tenemos un punto EU de la Unión Europea o un punto .com?
Vamos a ver, Tamaimu se ha caracterizado siempre por un exquisito respeto a las opiniones diferentes. Porque además uno de los pilares básicos de la filosofía de Tamaimos es que crecemos en base al diálogo, a partir del diálogo, ¿no? En ese sentido, esto no es una excepción. Y como ven ustedes, pues, por ejemplo, ahora Iván en este caso ha presentado pues las dos, pues, digamos, de alguna manera, de manera como un sumario de las opiniones a favor y en contra. Ahora bien, yo creo que
Bueno, yo voy a había más.
No, pero seguro que habrá más,
ahora,
pero
ahora irán saliendo.
Por muchos que hay, por muchas más que haya, Iván, yo una cosa que veo clara, es decir, nosotros no vamos a desacreditar a una persona por tener una opinión diferente a la nuestra.
No, en absoluto.
No vamos a insultar a alguien por tener una opinión diferente a la nuestra. Todo esto está a años luz de nuestra filosofía y de nuestra manera de hacer las cosas. Una vez más nos encontramos con que, por ejemplo, ante una iniciativa como esta, .ic, pues aparecen, pues por ejemplo, recuerdo un artículo de periódico el otro día en La Opinión de Tenerife, donde se decía que esto era una iniciativa ultranacionalista, se hablaba de independencia, bueno, se asociaba con las siglas políticas de Coalición Canaria, o sea, o bien por una, volvemos a lo de la deontología de los periodistas, o bien por no haberse tomado la molestia de contactar personalmente a los a las personas que han puesto en marcha esta iniciativa, o bien por, eso es lo básico, diría yo, ¿no? Ponerse en contacto con las personas que han puesto en marcha la iniciativa. Lo siguiente sería contrastar lo que va a publicarse, ¿no? Decir, bueno, pues si no, vamos a ver qué opinan otras personas, pero contrastando, no especulando, sino contrastando. Y lo siguiente, y lo más básico sería, desde luego, no decir cosas que no se corresponden con la realidad, ¿no? Como que, por ejemplo, esta iniciativa está ligada a determinadas siglas políticas o a determinada ideología concreta, etcétera, 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 cuando lo han descartado y desmentido los propios autores de la iniciativa. Esto por un lado. También ha habido ejemplos, ya no solamente de falta de rigurosidad, sino directamente de, en la red, en algunos blogs, de insultar, ejemplos de cómo se insulta a los, a las personas que apoyan esta, que apoyamos, porque yo, por ejemplo, personalmente la apoyo y así lo digo, esta iniciativa, o a las personas que la han puesto en marcha, automáticamente asociándola con determinada ideología política, y incluso con insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que las obsesiones son malas, y veo que algunas personas tienen obsesiones dependentistas, ¿no? Y todo aquello que no entre dentro de su esquema mental automáticamente pasa a ser una diana para escupir, insultar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sinceramente creo que le estoy dedicando demasiado tiempo a esto. A lo que voy es a lo siguiente. Respeto sí, contraste de opiniones también, pero la paciencia tiene un límite. A mí me parece que hay reacciones que son absolutamente desproporcionadas, ilógicas y yo diría que incluso hasta irracionales. Es decir, aquí hay una iniciativa de un grupo de personas que han dicho queremos que se haga un dominio .ic. Conozco muy pocas iniciativas que en solo unos días pasen de las 700, de los 700 apoyos en Facebook, una iniciativa canaria. Más de 700 apoyos en apenas unos días. ¿Hay personas que no apoyan esta iniciativa? Muy bien, en Facebook hay todo tipo de iniciativas. Usted puede convertirse en pues aficionado o admirador de Pumuki, o puede comprarse un váter de color rosa, o puede hacerse aficionado del club deportivo Leganés solo por las noches, los fines de semana. En Facebook puede usted hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué ser tan majadero de querer destruir una iniciativa que acaba de nacer simplemente por obsesiones dependentistas? No lo entiendo, no lo comparto y sinceramente me parece completamente desproporcionado. Y con esto ya doy por terminado el capítulo de por qué el no me parece injustificado. Ahora voy a por qué el sí. Vamos a ver, primero que nada porque me lo pide el cuerpo y punto. Porque me gusta la idea, me parece una idea ilusionante, me parece una idea bonita, me parece una idea que puede dar lugar a una mayor visibilidad de Canarias, y no solamente desde el punto de vista político, sino de todos los puntos de vista, es decir, que no se confunda Canarias con, pues por ejemplo, que no se confunda la ciudad de Las Palmas con Palma de Mallorca, pues que no se piense que Canarias está debajo de Baleares, que no se piense pues que Canarias, que en Canarias hay un rey, como me preguntaron una vez en Bélgica, es decir, que se sepa exactamente qué es Canarias, que es un archipiélago norteafricano, que está dentro del marco jurídico político del Estado español, pero que tiene una entidad propia, y como entidad propia que tiene, geográfica, histórica, cultural, pues también eso adquiere visibilidad en Internet. A mí me parece que eso es positivo, que puede ser positivo desde el punto de vista comercial, que puede ser positivo desde el punto de vista cultural, que puede ser positivo desde el punto de vista incluso interpersonal. Yo tengo mi dirección .ic y de esa manera me identifico con mi lugar de origen. ¿Desventajas que puede tener esto? Pues sinceramente no le veo ninguna. Sinceramente es que no le veo ninguna. Porque si yo quiero tener mi dominio IC y al mismo tiempo mi dominio ES y mi dominio COM, nada me lo impide. Mientras eso no se haya ocupado ya, nadie me lo impide. Y en este sentido, esto no lo digo yo, lo dice Sergio de Barraquito, un blog que si no conocen les recomiendo que visiten, magnífico. Pues dice que en este sentido sería algo positivo que estos dominios no estarían ocupados, puesto que todavía no se ha creado el punto IC, Este sería el terreno virgen, para entendernos. En términos virtuales estaríamos hablando de terreno virgen. Esto daría, señores, estamos hablando de estimular la imaginación, de estimular la iniciativa. ¿Qué puede tener esto de negativo? Ahora, yo sí digo una cosa. Hay personas que manifiestan sus dudas o su escepticismo con respecto a esta iniciativa de una manera mucho más racional que la que yo planteaba en un principio. Entre ellos, el propio Sergio de Barriquito en una entrada a nuestro podcast, nuestro blog Tamaimo. Uh-huh. Yo les recomiendo que lean esa entrada, que lean esos comentarios y que vean los comentarios fundamentados, tanto a favor como en contra. No me refiero a estos que yo citaba antes, que me parecen un poco, muy desproporcionados y malintencionados. Incluso no, me refiero ahora a otro tipo de argumentos que pueden estar incluso en contra, pero de una manera fundamentada. Una vez más, también siempre ha estado abierto al diálogo y me parece que esto no tiene por qué ser una excepción. Ahora, apoyo sin reserva. Ese es mi punto de vista.
Bueno, mi punto de vista, para empezar, es que es no prestar atención a las machangadas. O sea, no tenemos tiempo para dedicar las cosas importantes porque no hay tiempo material. No lo vamos a estar perdiendo además con estupideces. Con lo cual, yo propongo que nos centremos en argumentos a favor y en contra, por supuestísimo, argumentos sólidos y fundamentados, o por lo menos que estén razonados, ¿no? Entonces, en contra, yo la verdad me planteo, ¿no? Yo creo que habría que partir de la base, que de la misma base de siempre, ¿no? La de ver cuáles son los intereses de Canarias y ver de qué manera los salvaguardamos y de qué mejor manera los podemos sacar adelante. No hay más, es que en todo este ejercicio solo es eso lo que cuenta, bajo mi punto de vista. Entonces, tener un dominio .ic para Canarias, ¿puede servirnos de beneficio? ¿Cuáles pueden ser los argumentos en contra? ¿Que quizá cause confusión? Es posible que al principio, pero solo al principio. Creo que después esa confusión terminaría por desaparecer. Que a lo mejor puede costar dinero, puede ser costoso. Sí, es un argumento bueno, el económico, ¿no? Que por lo visto es algo que cuesta dinero y tal y cual. He visto argumentos en contra que dicen que es carísimo. No dan ninguna cifra. A mí, para argumentar que sería una iniciativa carísima, me gustaría saber de qué cifra estamos hablando. Porque así la podríamos poner en un contexto y podríamos comparar y ver qué nos convendría. Por tanto, el argumento de que es carísimo, si no se dan cifras concretas, hombre, queda un poco en el aire y no me parece que sea demasiado válido. A favor, yo creo que nos daría mucha más visibilidad a los canarios y a Canarias en general en la red. Eso me parece bueno. También tenemos lo que decía Sergio de barraquito.net, en el sentido de que liberaría toda una serie de dominios que estarían libres, ¿no? Que estarían vírgenes para Canarias, ¿no? Y eso estaría bien. Pero sobre todo porque
interview.ic, por ejemplo, si es que no tiene nada más que ventaja. Fotos nuestras en tanga, interview.ic.
Por ejemplo, pero no, coño, no des idea.
Estoy adelantándome.
No, coño. Te adelantes, no descubras los secretos. En fin, a mí me parece que es una cosa, que es una cuestión en la que, sinceramente, yo no soy ningún experto, pero que merece un estudio muy, muy, muy detallado y muy pormenorizado, porque puede ser algo que nos beneficiaría muchísimo. A mí, sinceramente, desde el punto de vista sentimental y emocional, me encantaría poder tener un tamaimos.ic. Me encantaría tener un dominio para Canarias. Desde el punto de vista sentimental, ya digo. Ahora, desde el punto de vista intelectual, económico, el que se quiera, racional, estudiemos las cosas, pero estudiémoslas bien, con argumentos sólidos, a favor y en contra, y luego sopesemos cuál es la decisión. Pero no empecemos con machangadas de ay, porque poner fronteras en internet o no sé qué estupideces del estilo que he leído en algunos otros sitios. Y otra cosa, ya para terminar, ¿se acuerdan de las islas Åland? Aquel archipiélago finlandés que tiene una autonomía con la que otros solo podemos soñar, etcétera, etcétera, y ni se rompe Finlandia ni se hunde el mundo. Pues resulta que ese archipiélago, ese mismo del que hablábamos hace ya unos cuantos podcasts, ¿no? El que tiene su bandera, el que tiene autonomía, el que tiene un parlamento propio y con el que el Estado finlandés decide su posición ante la Unión Europea, ya tiene su dominio propio. O sea, no utilizan el punto fi, sino el punto ax. Si a ellos les conviene, si ellos lo encuentran interesante y les interesa, me gustaría saber por qué. Estaría bien saber qué beneficio le están sacando a ellos.
Sería bien, y eso formaría parte de ese estudio del que tú hablas. Iván, aquí lo tenemos que dejar porque tenemos que despedirnos de nuestros oyentes, tanto a través de nuestra página www.tamaimos.com como a través de las emisoras de Radio Amigas, Canarias Habla Radio, Radio Popular Canaria y Aitiden Radio, que una semana más pues nos prestan su apoyo y su colaboración emitiendo este programa. A todas ellas, muchas gracias, y nuestros oyentes, como siempre, también gracias, y hasta la próxima semana. Iván, deme esa mano que estamos aquí al lado. Amigo, pues hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, un saludo y un abrazo a todos.